Bueno, Gabriel, ¿estuviste por el cine? ¿Comiste palomitas de maíz?
No, comí
¿No?
nada, pues después te viene una sed y es terrible, ¿no? Y ya el combo es carísimo en el cine, pero estuvimos viendo La Redota y yo creo que está bueno, ya se ha hablado bastante de la película, pero traerlo a la columna de historia, sobre todo para pensar un poco desde la perspectiva de uno como docente de historia, ¿qué valor tiene esta película? Yo no soy crítico de cine, y es más, últimamente tengo menos cine que nadie, creo. Bueno, siempre conversamos eso con Nico Jorbando, porque una de las ideas iniciales de la columna también era comentar películas, pero bueno, la vida, la familia, las correcciones, a veces no te dejan tanto ir al cine como cuando sos más joven. Pero bueno, acá fuimos a verla con Ana, con mi esposa, que estábamos, bueno, somos los dos profes, y dije, vamos a verla, a ver qué pasa. Y el primer balance que sentís cuando la mirás es que vale la pena la película. Insisto que no desde el punto de vista cinematográfico, porque he sentido crítica de todo tipo, ¿no? Pero vale la pena sobre todo porque hay una reconstrucción de y una visualización de la cuestión social en la revolución sin excesivos clichés o etiquetas. Yo tengo algunos matices quizá, pero son menores sobre el tipo de indio que está en la revolución, pero hay una valorización del grado de desorden social, pero no en el sentido de relajo, sino de esa mezcla. Incluso el protagonista, el narrador español, que digamos es el personaje central de la película, termina en un momento sacando esa conclusión, esta mezcla, este mestizaje raro, bueno, que es protagonista de la marcha hacia la lluvia y del campamento. La película muestra muy bien el campamento. Y creo también, esto yo sé que ya va a ser más polémico, que Esmoris da muy bien la talla de Artigas. Yo pensando también en aquel programa que habíamos hecho sobre los Artigas, bueno, yo al Esmoris de Artigas lo compro. No, a mucha gente le choca porque ya es Esmoris, fue murguista, ya es conocido. Es muy difícil y mucha gente ya tiene una imagen prefigurada de Artigas. Y ahí me parece que hay un acierto muy valioso de la película en mostrar cómo no hay ninguna imagen de Artigas, ninguna imagen real. O sea que todos tenemos uno o varios Artigas preconcebidos. Y ese Artigas que hace Esmoris, muy, muy compadre, pero no compadre en el sentido compadrito a la usanza urbana y no
Sí,
de arrabal.
fanguera.
No, muy compadre, es decir, compartiendo, organizando el festejo. Preocupado por no comprender qué pasa con los paraguayos, después armando un discurso un poco más político adelante de toda la gente, pero después viviendo instancias, los bautismos de la gente, estando en la movida cotidiana de todo ese mundo. A mí me resultó creíble en base a lo que yo he leído, ¿no? Y a la interpretación que también me he configurado. Me pareció muy bien. Me reía porque alguna gente comentaba como que, bueno, no puede ser Esmoris Artigas, porque ¿quién se imagina que Artigas iba a ser tan flaco y tan peludo? Entonces, y yo me acordaba de aquello que habíamos visto, Artigas usaba trenzas y había
Claro.
tenido el pelo largo, ¿no? ¿Y cómo iba a ser gordo un tipo que se recorría toda la campaña todos los días? ¿Por qué tenemos imagen de un Artigas militar? No es un militar de ahora que anda en jeep, ¿no? Andaban a caballo todo el tiempo. Pero eso es un detalle. Y el otro punto que me parece muy destacable, después se pueden entrar en escenas y detalles que también están muy lindas, ¿no? Pero pensando, nosotros cuando en el liceo trabajábamos, bueno, también en la facultad, ¿no? Ahora los chiquilines de Ciencia de la Comunicación estaban con ganas de verla, de hacer un análisis, ¿no? Vos siempre pensás algún ejercicio con respecto a la mirada de un film, ¿no? Y ese diálogo que presenta la película entre el momento de construcción de Artigas como héroe nacional, porque en la película cada tanto aparece una escena entre Blanes, pintor, y un Máximo Santos, que ahí yo hablo algo de actuación, pero de mirar, que deja mucho que desear como Máximo Santos el guión, pero la idea está clara, como Máximo Santos le pide, queremos forjar la nacionalidad, crear un héroe, ¿no? Y se va a pintar Artigas y Blanes preocupado porque no encuentra nunca el rostro. Bueno, esa idea de que el mito nacional se crea después de todo lo que pasó, creo que es muy valiosa. Quizás los que estamos más en la movida de la historia, en los medios que estamos informados, lo tenemos claro, pero en general, y esto es lo valioso del cine también, a nivel masivo no está tan claro que se construyó la figura de Artigas como héroe nacional. Y lo que me parece a mí más interesante todavía es que cuando Blanes, yo estoy contando el final de la película, pero bueno, ya pueden, estamos haciendo el análisis de la columna, si quieren, no quieren saber el final, bajen el volumen, ¿no? Pero cuando Blanes le termina presentando un cuadro, que está muy buena esa idea de la película, ¿no? En el cuadro está Artigas, con la cara, la Artigas de la Ciudadela. Pero como supuestamente, esta es la ficción, que me parece muy lindo eso del guión, ¿no? Blanes encontró los dibujitos que hacía el español que visitó el Ayuí, lo pinta rodeado de campesinos, paisanos, hacendados, indios, negros. Y también, esto es medio irreal, ¿no? Pero Santos se enoja y le dice, saque todo eso, no queremos revoltosos, piojosos, gente sucia, están todos harapientos, ¿no? Entonces Blanes termina, y casi el final de la película, ¿no? Pintando la muralla de la Ciudadela por encima de los gauchos, los negros, los paisanos, y queda solo Artigas en el centro, y la Ciudadela, la puerta de la Ciudadela tapa a lo social de la revolución. O sea, esos gauchos, esa idea que Blanes había captado del
los manuscritos, solo un ladrillo en la pared, entonces.
Ni siquiera, que los tapa. Que aparte me parece muy interesante porque, y estoy hablando ya desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, Montevideo fue la zona más negada frente a la revolución social. Me parece que hay un hallazgo interesante desde el punto de vista estético, narrativo, interpretativo, muy valioso. Y cómo construir un héroe nacional no es lo mismo que estudiar un líder de un proceso revolucionario, que es bien distinto. Entonces, es esa, digamos, escena, incluso Blanes termina como, parece un pintor un poco loco, ¿no? Repitiendo las frases de Santo y tachando a la gente, ¿no? Con ladrillos, haciendo piojoso, como burlándose de lo que le decía Santos que tenía que sacar, ¿no? Y van apareciendo esos ladrillos. Me parece un momento muy interesante de la película, que es consecuente con esa idea de mostrar lo social de la revolución.
El otro día, cuando se tocaba el tema en la tertulia, surgió la pregunta por parte de un oyente de qué pasaba con los niños al mirar esta película, si se recomendaba o no mirarla con niños. ¿A vos qué te pareció eso?
Ah, pero ¿cómo que si se recomendaba? Claro, que Artigas es
No, por el lado de las interpretaciones históricas que se pueden hacer de la película, el Artigas que se mostraba, si era el adecuado,
claro, es un
Artigas
que, por ejemplo...
Claro, sí, no lleven a los niños...
Claro. Bueno, exactamente. Pero había una opinión había mucha gente escandalizada, como por ejemplo, este Artigas tiene relaciones sexuales.
A mí me encantó eso. No me gustó la parte del español masturbándose, que me pareció un innecesario. No, porque no me gusta. Me pareció innecesario porque se quiere hacer un contrapunto entre dos personajes. Exacto. Muy distintos. Pero de Artigas, aparte de que le grita salvaje a la oreja, eso me pareció un poco europeizado. Pero
no, acá en esta mesa creo que estamos todos.
Era lógico.
Del lado totalmente contrario.
Hay otra escena incluso.
Nunca se nos ocurre sacralizar a Artigas.
Artigas llega de noche en canoa y. Y otra india le va a reprochar que dice, ¿no? Hijo de puta, que el capitán José Artigas dice claro. En la película, ¿por qué deja a su mujer por otra? Y en realidad te muestra que tenía un montón de mujeres, ¿no? Eso me parece interesante. Y no creo que la película sea visualmente violenta para los niños, ¿no?
Como profesor de historia, vos, Gabriel, sí. Y seguramente más adelante se utilice como material de estudio en el aula esta película. ¿Qué le decís antes de verla? Porque hay una parte de ficción.
Yo le digo, ¿no? que un ejercicio que me gustaría mucho hacer con chiquines es que sepan separar la parte de ficción de la encarnadura histórica que tiene la película. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, cuando Ancina aparece a darle el camino al español, una cosa inverosímil totalmente, o que la frase, mi autoridad emana de vosotros, la haya dicho en 1811, es imposible. Zarratea está un poco...
¿Un poco
no digo
qué?
La actuación. Caricaturizado, ¿no?
Ahí Zarratea.
El porteño es malo, ¿no?
Es yo creo un maniqueísmo.
Un debe de la película, pero también es propio de muchos debes en la historia, de diferentes interpretaciones.
Y necesitar un malo en una película.
Levanta lo social, pero no enfatiza lo americano de la revolución. Yo, ahí tengo una. Pero eso para trabajarlo y son interpretaciones, obviamente.
¿No fueron malos los porteños?
Ahí está, claro. Incluso hay un momento que para mí es de los más flojos, que hay una payada, un contrapunto, ¿te acordarás, no? Que viene un payador porteño a payar contra un payador oriental y es de un antiporteñismo, yo creo que ahí muy simplificado y todavía después termina cantando una mujer payadora, yo no sé si la sabían.
Y al final le gritan un gol de Forlán en
la cara. Parece que estaba en la Copa América y todavía desafina un terrible. Hay algunos momentos ahí como que yo creo que son más guiños para el público uruguayo que para el análisis histórico. Claro. Es respetable, ¿no?
Claro, todas esas escenas en realidad a mí me resultaron muy interesantes de ver porque son cosas que uno tiene en su imaginación de leerlas y no las ha llevado a imágenes, ¿no? O de repente sí a cuadros, pero no las había visto nunca en el cine. Entonces, tanto esas como las escenas de campaña que comentábamos antes de entrar, sí. El tema de toda esa exacerbación que hay de la carne y las moscas y cómo era el ambiente ahí cuando se comía, por ejemplo, me resultó que estuvo bueno verlo en escena, sí. Algo que en realidad vos lo tenías de textos más que nada, ¿no?
Hay algo que está muy bueno para mí, es como visualiza en algo dinámico como el cine la imagen que tenemos del pasado, sobre todo a través de Blanes. Yo creo que hay como una identidad muy fuerte entre los personajes que aparecen en la película y los cuadros que uno ha visto de Blanes. Y en eso el viaje al pasado también yo lo compro, ¿no? Es decir, que, pero de lo que has leído, verlo en cine, a mí me pareció muy, muy valioso. No noté tan bien, por ejemplo, la distinción entre los indígenas misioneros y los charrúas, que ahí creo que queda un poco perdida, y ahí también estamos siempre con el problema que tenemos en Uruguay del charruismo, que creo que es nocivo a nivel de la comprensión del verdadero papel de los pueblos indígenas, que eran mucho más integrados y no tan separados como los charrúas.
¿Pero
y,
por qué no?
Porque aquí lo deja... se va a bailar con unos charrúas, ¿no? Y fuma la pipa de la paz y está en una fiestita ahí, que está bueno, yo digo que no pasara. Pero en realidad hay mucho más presencia en la revolución, no digo en el campamento de la Yui, de los indígenas misioneros, que de charrúas. Y eso no queda tan claro. Más bien parece que en realidad, cuando aparece el guaraní, es cuando hablan con los enviados paraguayos y eso, y no están tan presentes. Pero claro, tampoco vale la pena decir todo lo que le falta a una película sobre un tema tan grande, ¿no? Pero creo que con lo que se fortalece eso y no se, digamos...
Claro, pasa también que es un telefilm que se va a ver en España, en otras partes de Iberoamérica.
Lo que explicaba Biergel.
Eso no es excusa, ¿no? Para que las cosas no estén bien aclaradas o distinguidas. Pero si uno le trata de ubicar bien cuál fue el rol de los indios misioneros, a diferencia de los charrúa, ya tenés 3 horas de película.
Claro, lo explicaba justamente eso, que tuvieron que... se tuvo que dar una suerte de condensación de las características, claro. Tanto con los indígenas como con los otros personajes que rodean a Artigas, ¿no? Los latifundistas, los letrados, digamos que no son tal cual personas que existieron, sino personajes que tomaron características de determinadas poblaciones que estaban en esa campaña.
Sí, eso es obvio porque el lenguaje cinematográfico te exige como otra síntesis, ¿no? Ahora, capaz que se podía haber buscado una vuelta... y no tener, esto es, lo hago como comentario ya no de profe,
no, Jackie Rodríguez Quich,
no, pero que no fuera tanto tiempo el español hablando de su amada y todo. Ahí, a mí como película ahí un poco me pareció, pero lo digo porque me apasiona el tema, no es como una crítica, digo, hay cosas que hicieron muy buenas, las charlas de fogón entre el paisano, el gaucho y eso, y donde Artigas incluso dice, no, gauchos no digan más, que eso me pareció un dato histórico muy relevante, porque el gaucho no era revolucionario, eran paisanos, ¿está? Pero hay un tiempo de la película que se va en mucha narración del personaje principal, que sigue siendo un español, que quizá tiene que ver con, bueno, la elección del director, y ahí uno puede, y el guionista para hacerlo, ¿no? Pero yo quería hacer esto es una observación para conversar nomás, ¿no? Pero en parte, lo de los cráneos, las moscas, la carne podrida, que todo el tiempo están comiendo carne, a mí me gustó como forma de mostrar la cultura bárbara. La famosa cultura bárbara que ha instaurado Barranca como un insumo teórico que todos tenemos incorporado. Ahora, esa visión de la cultura bárbara, y más en una película donde el que narra y los ojos de la película están puestos a través de un español, da la idea de civilización y barbarie que históricamente es incompleta, ¿no? Es europeizada, ¿tá? Y cuando uno investiga, y esto yo un poco investigué en algunos casos, en otros proyectos allá en facultad, lo que era la economía y la cultura de la época colonial y de principios del siglo XIX, no solo comían carne, había una abundancia de productos y unos mercados internos muy ricos, no se pasaban matando vacas. Es decir, quizá uno tiene el diario de La Rañaga, pero La Rañaga también es un civilizado, europeizado, pero me parece lindísimo como cine. Ahora, ojo con que no vivían solo así.